Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Vivos o muertos? Sí, nos plantea esto Gálatas 2.19 y seguimos el estudio hoy nuevamente en Jungla Semántica con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica mirando, analizando estas palabras, verbos, preposiciones, estas imágenes verbales escritas en el libro de Gálatas. Uh-huh. Realmente, Esteban, cuando empezamos a mirar este versículo 19, nos llamó la atención cómo puso énfasis en el tema de que yo por la ley estoy muerto. ¡Qué bárbaro! Porque por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios.
Cuando habla de muerte aquí, Héctor, repasemos, ¿habla de muerte física o espiritual?
No, espiritual, claro. Espiritual. Él no quiere... Él dice morir, la palabra es apétanon, ¿verdad?, de aposnesco. Uh-huh. No es tánato la palabra como muerte física, sino que él está muerto, muerto espiritualmente.
Y cuando dice vivir, también me imagino el mismo sentido.
El mismo sentido es vida, vida con vida eterna para Dios, vida espiritual para Dios. Realmente bien, es bien. Una palabra muy, pero muy enfática la que él está diciendo. Por eso... Cuando él pone énfasis sobre lo que la ley había hecho, lo que la ley trataba y cómo muestra el mejor ministerio, el de Cristo, recordemos que en el programa pasado estábamos hablando acerca de hacerle preguntas al versículo 6 del capítulo 8 y le hicimos tres preguntas y nos respondió muy bien las tres preguntas. Se comportó muy bien el versículo 6 en adelante, que era el mejor ministerio. ¿Por qué era? Y me contestó diciendo que estaba... siendo el mejor ministerio, por cuanto era mediador de mejor pacto. Y le preguntamos por qué era mejor pacto, porque estaba establecido sobre mejores promesas. Y le preguntamos cuáles eran esas mejores promesas, y del versículo 6 en adelante hasta el 13 nos describía la justificación, la iluminación, la redención, bueno, todo lo que había traído realmente el nuevo pacto que es Cristo. Ahora, es importante para finalizar este versículo 19 que la ley se tenía que correr, sí o sí se tenía que correr.
Ajá.
Eso nosotros lo vimos y lo estuvimos observando en Romanos 10, verso 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Es el punto donde termina la ley, entonces.
Es donde termina la ley. La ley, Esteban, a veces se confunde porque hay muchas personas, muchos cristianos que dicen, bueno, la ley no alcanzó, la ley no sirvió, la ley no salvaba. La ley no tenía el propósito, claro, de salvar, claro, solo de conducirte a Cristo.
Tuvo un propósito histórico hasta cierto punto y ahí culminó su tarea,
entonces. Exactamente. Y el propósito era bien definido, mostrarte. Uh-huh. Mostrarte el pecado para que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Por eso dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó
la gracia.
Uh-huh. Y Pablo, en esta misma carta, que lo vamos a ver más adelante, él dijo una frase que para los judíos fue contundente, ¿no? Porque él dijo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Uh-huh. Y utilizó la palabra paidagogos,
claro,
compuesto de paidión, que es niño, y agó, en griego quiere decir conducir afuera. El ayo era el tutor, el ayo, era una clase de esclavo que se dedicaba a cuidar al niño hasta la mayoría de edad.
era muy común en ciertas clases acomodadas de Roma especialmente,
exactamente,
¿no?
Utilizaban el paidagogos como ese tutor, como ese cuidador, el ayo, el tutor. Pero cuando el niño llegaba a la mayoría de edad, el tutor, que era un esclavo, el ayo, el paidagogos, volvía a su tarea de campo, volvía al campo como esclavo, porque siempre fue un esclavo, pero tenía esa función de paidagogos. Ahora, es muy interesante que Pablo utiliza la palabra paidagogos, que es la palabra ayo, cuando dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y mira el propósito, o el doble propósito, para llevarnos a Cristo.
Para llevarnos a Cristo.
Y de repente coloca el segundo propósito, que es a fin de que fuésemos justificados por la ley. O sea que es tan interesante que el fin de la ley era justamente Cristo. Y el propósito final como de la ley, como pedagogo, era llevarnos a Cristo.
Claro.
No era salvarnos, no era justificarnos ni santificarnos, solo llevarnos a Cristo. Y Pablo lo deja bien claro, por supuesto, no lo vimos todavía porque estamos en el 2:19, pero en el capítulo 3, versículo del 19:20 en adelante, va a darle muy fuerte cuál fue realmente el propósito de la ley. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la ley se tenía que correr sí o sí. Bueno, estaba profetizado, Esteban, en Jeremías 31. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Claro.
Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Quiere decir que cuando dice daré mi ley en su mente, ya no es una tabla de piedra con la ley escrita a rajatabla, literalmente a rajatabla, fría, académica, para que se cumpliera por obligación, sino que ahora la ley está en el corazón para que sirvamos por amor. Por eso la gran diferencia entre la ley, una de las grandes diferencias, es que la ley se tenía que cumplir porque era a rajatabla, sí o sí. Pero hoy el nuevo pacto se sirve a Dios por amor, porque está colocado en la mente y en el corazón, porque ahora no depende de una ley fría académica, sino que le sirvamos a Él por amor. Él no nos obliga a servirle, es por amor.
Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo.
Pero
¿no?
yo os digo. Sí, el gran Sermón del Monte continuamente.
Contrasta, ¿no? Sí.
Pero más que, yo siempre digo, no solamente contrasta, sino que amplía la demanda de la ley. Porque oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo digo amar al enemigo. Oíste que fue dicho que si se encontrara a alguien el acto de adulterio, pero yo digo que aún en su corazón. Entonces las demandas son mayores porque ahora se nos juzga nuestro pensamiento.
O sea, la ley no llega a esos lugares, la ley no llega al corazón, la ley no llega a la mente, la ley llega a la conducta externa del individuo.
Nada más, y nada más. Y solamente exigía la conducta externa. Por eso, uno de los versículos clave está en Hebreos capítulo 9, versículo 9, que dice lo cual es sombra para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y esta frase, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces te juzgaba externamente. Ahora en el nuevo pacto, Cristo, Él ve nuestros pensamientos.
Entiendo.
Entonces podríamos decir, y hay que tener cuidado con esto, que las demandas son mayores. Claro que sí, porque se juzga lo que yo pienso. Pero también la valía, el alcance de la sangre de Cristo también es mayor. ¿Por qué? Porque yo no tengo que esperar un año que venga un sumo sacerdote a limpiar mi pecado.
Sí, sí.
Yo cada 4 segundos, 5 segundos, 8 segundos, puedo entrar a la presencia de Dios y ya quedo limpio ante su presencia.
Y ya no preciso todos los sacrificios que había que hacer, porque ya el máximo sacrificio fue hecho, ¿no?
Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque el antiguo pacto lo único que limpiaba era la carne.
Claro.
Así lo dice el versículo 13, 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. Nada más, quita la mala conciencia. Pero mira lo que dice el 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias?
Amén.
De obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, si bien las demandas son mayores, también el alcance y la valía es mayor, Y no preciso ningún rito, ningún animal muerto, ya Cristo fue el sacrificio perfecto, se entregó para que nosotros podamos tener vida y vida eterna. Es muy importante tener bien claro este concepto, porque en Hebreos 10:19 dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Uh-huh. Antes no había libertad. Y esto hay que tenerlo claro porque la libertad solo la trajo Cristo. Muy importante Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y acá, antes de finalizar, quiero someter el versículo a algunas preguntas.
Bien, bien.
Primera pregunta.
Veamos.
El versículo dice, o yo le pregunto, ¿quiénes son los que entran? Uh-huh. Yo viste que hablo con los versículos.
Sí, está muy bien, muy bien.
Yo le digo, señor versículo 19, ¿me puede decir quiénes son los que entran? Y el versículo me dice, así que, hermanos, no son todos, son los que han aceptado a Cristo como su Salvador, los hermanos. Le hago la segunda pregunta al versículo. Dígame, versículo 19, ¿de qué manera se entra? Y el versículo me dice, mire, don Leites, con libertad.
Claro.
Teniendo libertad. Yo digo, qué bueno. Y le pregunto, versículo 19, ¿dónde es que entramos? Y él me dice, en el lugar santísimo. Qué bárbaro. Y le pregunto, versículo 19, ¿cómo se logró esta entrada? Y me dice, por la sangre de Jesucristo. Y le hago la última pregunta al versículo 19, que ya el 19 se lo pasa al 20, ¿viste? Estaba cansado de responder, se lo pasa al 20. Entonces le pregunto, ¿qué clase de entrada es? Y el 20 me dice, es un camino nuevo y vivo. Yo sometí el versículo a preguntas y me respondió, y uno dice, claro, antes no había libertad para entrar.
Entraba
solo el sumo sacerdote. Y con sangre para él y sangre ajena también. Pero ahora entramos.
Sí, hacemos una pausa. Todo esto en el contexto del 2.19 de Gálatas que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya seguimos charlando con el profesor Héctor Leites aquí en Jungla Semántica.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos mirando Gálatas 2.19, y allí tenemos que entender ese contraste de la muerte por la ley a fin de vivir para Dios, Héctor.
Sí, Esteban, y ¿sabes qué? Él cuando dice este versículo, él está pensando también que él dice, yo soy muerto para la ley. Ahora, ¿por qué en realidad lo está explicando? Porque muchos lo llamaban transgresor por defraudar la ley.
Ajá.
Porque él no es en realidad transgresor por abandonar la ley, sino que logra la vida eterna por aceptar a Cristo en su corazón. Entonces él quiere decir y quiere explicar que en realidad, estando en la ley, estabas bajo el pecado, porque no había nadie que te quitara el pecado. Solo te lo cubría si hacías exactamente lo que decía Levítico en cuanto al animal, sacrificio, bueno, todos los requisitos. El pecado apenas se cubría, seguía estando. Por eso dice Hebreos 10:3 que todos los años se hace memoria de los mismos pecados. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si ya lo perdonó el año pasado. No, no lo perdonó, lo cubrió.
Que es muy importante eso, ¿no?
Exactamente. Solo una sangre podía borrar el pecado. Por eso él tenía en mente, siempre tiene en mente, y lo dijo en Romanos, capítulo 6, verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque bajo la ley, el pecado tomaba control de señorío sobre nuestras vidas. Por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Miremos el tiempo auristo, que es un pasado puntual, ¿no? Fue crucificado juntamente con él. Mira el propósito, o los dos propósitos. Para que el cuerpo del pecado, o sea, marcado por el pecado, dice el griego, porque el cuerpo del ser humano, después de Génesis 3:6, quedó marcado por el pecado. O sea, todo el mundo que nazca de Génesis 3:6 hasta hoy está marcado por el pecado. O sea, para no tener muerte eterna tiene que aceptar a Cristo. Por eso a veces tenemos un concepto equivocado, Esteban. Creemos que Dios está continuamente mandando gente al infierno. No, no, ya van todos al infierno.
Estamos todos condenados
ya por el pecado. Exactamente, lo que está haciendo Dios
es salvar, rescatar.
Exactamente, en su gran misericordia y su gran amor hacia la humanidad, es enviarnos a nosotros para rescatar al que ya va directamente a la muerte eterna. Entonces, es muy importante que dice que el versículo 6 dice, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, o sea, marcado por el pecado de Génesis 3:6, sea destruido. Cuando se acepta a Cristo como Salvador, ese pecado original que tomaba control de señorío y nos mandaba al infierno, ya no puede.
Claro.
Porque fue destruido el poder esclavizador del pecado. No dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz, el pecado se erradicó del mundo. No se erradicó. Le quitó el poder esclavizador que venía de Génesis 3:6. El pecado sigue estando en el mundo. Pero ahora no puede condenar a nadie que se valga de la sangre de Cristo. Entonces ahí está la clave. Es lo mismo que Satanás, Hebreos capítulo 4. Le quitó el poder de la muerte eterna que tenía Satanás. O sea que otra vez no puede acusar ni condenar a aquellos que se valgan de Cristo. O sea, ya no puede. Por eso dice enseguida el versículo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y mira el propósito final. Propósito final. De que no sirvamos más al pecado. La palabra sirvamos es douleo.
¿Esa cita cuál es?
Esta es Romanos 6:6. Para que el cuerpo del pecado sea destruido.
Bien.
El cristiano no puede decir, yo sé que lo dicen casi todos, pero el cristiano no puede decir que el pecado original de Génesis 3:6 me domina, me controla. Porque entonces estaría siendo nula el sacrificio de Cristo, que fue justamente para anular el poder esclavizador del pecado y a Satanás quitarle el bastón de mando, porque no nos olvidemos que Adán y Eva le entregan el bastón de mando a Satanás.
Claro.
Pero Cristo se lo quita en la cruz del Calvario. Esa es la gran victoria. Por eso Hebreos 4 dice que le quitó el poder de la muerte eterna que tenía.
Impresionante.
Ya no puede.
Son varias cosas que suceden en ese acto de la cruz, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces ahora nosotros no podemos decir que yo estoy esclavo de Satanás y del poder. No, bajo ningún
concepto. Entonces no fue redimido por Cristo todavía. Exactamente. Hay que predicarle.
Por eso, cuando él dice ahora que él está muerto a todo eso porque ahora vive, entonces pasa a describir y dice el versículo, a fin de vivir para Dios. Y en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Explica un poco más el concepto.
Exactamente. A mí me gusta explicar este Romanos 6:11 porque la idea griega es como que a alguien se le presenta algo para que reaccione, pero está muerto. Pues imagínate, Esteban, encontrar un perro muerto en la ruta. Pero muerto, o sea, tiene días.
Sí.
Y yo saco una costilla, algo jugoso, una carne.
Un alimento, sí.
Sí, un alimento muy sabroso. Y le digo, Adriana, esperame un poquitito en el auto que lo voy a revivir. Entonces yo le paso la costilla así y no reacciona. Y le digo, Adriana, sé que este perro no tiene hambre, porque si tuviese hambre, come. Y Adriana ya se está un poco asustando, ¿no? ¿Qué le pasa a Héctor, viste? Entonces yo sigo insistiendo y le paso, pero sobre el hocico, y digo, no, este perro no debe tener hambre. No, el perro no reacciona porque está muerto.
Está muerto.
Pero si hay un perro que está vivo, está solo durmiendo, y yo me acerco a 10 centímetros con esa comida, con esa carne jugosa, él va a reaccionar automáticamente, antes de los 10 centímetros, aviso. Sí. Bueno, eso es lo que está diciendo Romanos 11. Aunque parezca rara la ilustración, cuando pase el pecado, yo no reacciono porque estoy muerto
al pecado.
Pero cuando pase mi Señor, yo estoy vivo para mi Señor y reacciono rápidamente. Esa es la idea griega. Está muy bien armado, por supuesto. Por eso, para finalizar entonces, él dice, hay que vivir y es todo para vivir.
Para Dios.
En 2 Corintios 5:5 dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué lindo esto, ¿no? Y por todos murió.
Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros.
Exactamente, exactamente. Por eso hay que tener siempre presente, y aún Pedro, él dijo algo muy lindo en 1 Pedro 4, capítulo 4, verso 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, siempre vamos a estar vivos reaccionando para el Señor Jesucristo. Si será importante, Esteban, tener claros los conceptos bíblicos.
Muy importante, sí.
De que hoy nosotros no podemos decir que peco porque hay algo externo a mí que me hace pecar. Eso hay que tener mucho cuidado. Y es una linda excusa a nivel mundial decir, bueno, mirá, Esteban, sí, la verdad que sí, Esteban, pequé. Pero bueno, te olvides que yo vengo del viejo Adán, del viejo de la naturaleza, del viejo ley te vengo.
Sí, sí, le echamos la culpa a todos los viejos.
A
sí.
todos los viejos, en la vieja naturaleza, el viejo de la bolsa, todos los viejos. Y la Biblia dice, no, usted es responsable. Usted es realmente responsable. Usted es el que realmente decidió someterse. Y quiero finalizar justamente con este versículo que aparece en Romanos, muy lindo, Romanos 6, versículo 16, que dice así, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis, muy importante el verbo os sometéis, ¿sabéis por qué? Porque ya el pecado ya no puede, y Satanás tampoco. Entonces soy yo que me someto.
Entiendo.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Primera opción, sea del pecado para muerte. Segunda opción, o sea de la obediencia para justicia. Soy yo el que decido. No le puedo echar la culpa al diablo, ni al viejo hombre, ni a Adán, ni a nadie. Porque ahora Cristo murió para que yo pueda vivir para Él. Me considero muerto al pecado, muerto a la ley. No reacciono como ese perro en la carretera. No reacciono a la más mínima tentación de esta vida. Pero sí estoy vivo para el Señor. Querido amigo, que podamos seguir disfrutando con vida y vida eterna y vida abundante. Reaccionar siempre cuando pase la voluntad de Dios.
Amén.
Y cuando pase el pecado, estamos muertos. No reaccionamos. Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Que desde el cielo victoria desea.